Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
De Villa Purificación, que bueno, no, este espacio, como ustedes sabrán si lo han seguido a lo largo del tiempo que lo hemos estado conduciendo, intentamos darle voz a los artistas de la región, es decir, no solo a los de Autlán. A veces normalmente nos pasa que tenemos solo invitados de aquí de Autlán, porque en algunas ocasiones no establecemos contacto con los que vienen de fuera. Y en esta ocasión nos acompaña César López Hernández, originario de Villa Purificación. Él es pintor, ya muralista, tiene una carrera ya de 23 años.
Sí.
¿Qué tal, César? ¿Cómo estás?
Pues primeramente muy agradecido por estar aquí en Radio Universidad Autlán. Me siento muy contento y a la vez halagado por la invitación que me hicieron. Pues aquí estamos ya con 23 años de carrera, llevando arte no solo de caballetes, sino también de mural a las calles, pues con la finalidad de, pues de alguna forma, mostrar a través de este lenguaje, ¿no?, lo que queremos decir los artistas, ¿verdad? Y pues a lo largo de esta carrera, que inició en 1996, he estado trabajando, exponiendo en algunos lugares como lo viene siendo Guadalajara, el Patio de Los Ángeles, Puerto Vallarta, Manzanillo. Me tocó estar aquí una vez, tuve la grata oportunidad de estar aquí en esta universidad exponiendo durante 3 días, recuerdo. Y pues hemos trabajado no solo en lo que viene siendo mi carrera, sino también en formación de gente, ¿no?, que viene atrás con esas ganas.
Bien, pues sin duda en 23 años hay muchísimas experiencias que nos puede compartir aquí, que sin duda nuestros radioescuchas estarán muy interesados. Entonces queremos centrarnos por sus comienzos. ¿Cómo comienza usted a descubrir el mundo de la pintura y a decidirse a invertirle tiempo y esfuerzo a este arte?
Pues desde muy chico, desde muy temprana edad, creo que me había atraído. Mis papás son gente de campo, pero siempre tuve esa inquietud, ¿no? Primeramente me acerqué por ahí a la música, de ahí se dio la oportunidad de un curso en la Casa de la Cultura en 1995-96, recuerdo, por el maestro Rigoberto Villalobos, y no perdí la oportunidad, ¿no? Me lancé y ahí fueron mis inicios, y pues de ahí, terminando mi preparatoria, me fui a Guadalajara. Ya estaba yo como maestro de la Casa de la Cultura, y por ahí tuve un diplomado en el Instituto Cultural Cabañas.
Bien, ¿y cuáles son algunas de las experiencias que nos podría compartir cuando usted llega al Cabañas? Que durante algún tiempo hubieron muchos artistas que ahí se estuvieron formando, y también en área de música, por ejemplo. ¿Cuál era la experiencia de llegar a ese recinto que tan solo el lugar ya es imponente, ¿no?, y ver las pinturas que se encuentran ahí y que entran y salen artistas ya consolidados, y uno llega como estudiante? ¿Qué nos puede compartir de este periodo?
Pues fue una de mis mejores experiencias, lo puedo decir. Conviví con muchísimos compañeros, la verdad, no tanto en la pintura, en la música. Y como usted lo dice, ya al entrar a ese recinto, ¿no?, al Instituto Cabaños, se respira arte por todos lados, por doquier. Y pues me tuve alrededor de unos 5 años a 7 años yendo a los cursos. Y fue donde me enriquecí, donde tuve experiencias, repito, con compañeros y vaya, los profesores eran los mismos maestros de la UDG, ¿verdad? Entonces, pues adquirí experiencias y compartí experiencias con los maestros de ahí, que la verdad algunos ya grandes de edad, y te cuento sus experiencias y tú te quedas sorprendido y vas como esponjita agarrando, ¿no?, de aquí y de allá.
Y bien, de las técnicas que aprendió ahí en el Instituto Cultural Cabañas, ¿cuáles son algunas de las que nos pudiera comentar?
Pues mira, en el Instituto Cultural Cabañas, yo no había tenido experiencia con la acuarela. Ahí fue donde empecé a experimentar la acuarela. Un poco tierras, nos metíamos mucho a la anatomía. Fue lo que, más que nada, esa era mi inquietud, ir al Cabañas, porque acá no tenemos modelos. Y entonces esa era mi inquietud, ¿no?, hacerme más profesional en la anatomía.
Bueno, en varios programas he escuchado de que lo más difícil de retratar o de plasmar en una pintura son las manos, por la complejidad de lo que transmite, ¿no? Desde la postura, la iluminación, todo lo que se toma en cuenta para plasmarlo. Respecto a esto, ¿cuál ha sido el mayor reto para usted representarlo tanto en un mural como en concepto como en técnica?
Pues mira, en concepto, a lo que nos enfrentamos siempre los artistas, principalmente en la plástica, es ¿qué voy a hacer en ese espacio blanco, ¿no? ¿Cuál es la idea, ¿no? Afortunadamente Dios nos da la creatividad, ¿verdad?, y el talento. Entonces pues te vas agarrando confianza, ¿no?, en ti mismo, como lo vas haciendo, lo vas desarrollando, y vas agarrando confianza, ¿no?, de aquí y de allá, y llega un momento que fluye todo, ¿no? El arte te va fluyendo. Y conforme a la técnica, pues a mí me ha encantado mucho el acrílico, ¿no? Aparte es una técnica no muy fuerte para tus pulmones, como el óleo y todas esas técnicas, piroxilina y todo eso. Entonces, pues me fui mucho por el acrílico. Y a la actualidad es lo que más plasmo, acrílico.
Muy bien. También respecto a lo que usted pinta, en cuanto a murales, nos pasó algunas imágenes donde son muy coloridos. ¿Hay algún mural en el que no se manifieste tanto el estilo que tiene ya?
Pues a veces es como tu huella, ¿no? Vas pasando y por más que no la quieres hacer, igual se pinta más o menos, ¿no? Parecido. Pero pues tiene que haber algún mural que yo diga, pues ese no me salió a mi estilo como yo hubiera querido, ¿verdad? Como, me imagino que les pasa a todos, ¿verdad?
Sí. Bueno, y que imagino que en general eso es algo que pasa en el arte, y cuando leemos historia de algún compositor, por ejemplo, que es un área que a mí me gusta mucho, podemos encontrar que de Beethoven dicen los cuartetos tempranos y hay una diferencia de los cuartetos que compone al final de su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, aproximadamente, ¿a los cuántos años de estar ya en el mundo artístico usted comienza ya a encontrar su propio estilo? Que es algo importante, porque normalmente pues se comienzan con ensayos, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a hacer una mano, vamos a hacer una mano cerrada, una mano abierta, pero llega un momento en que usted tiene que ya plantar su propia huella, como nos comenta, que es algo que encontramos ya en sus pinturas.
Pues te podría decir que hace unos 7 años, no más, empecé a encontrar lo que yo quería en mi lenguaje, ¿no? En la pintura. O sea que, no, siendo realista, no me gustaba tanto lo que yo hacía. Entonces ya a partir de ese tiempo empecé así como, no soy muy conformista con lo que hago, pero me empecé a sentir un poco más satisfecho de mi obra. Entonces ya empecé a encontrar como el estilo que yo soy, como el cuadro que te mandé, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Y cuáles son las influencias para que determinaron o que lo hicieron forjar ese estilo?
Mira, a mí me gusta mucho conocer el conocimiento acerca de lo que nos rodea, hacer conciencia de todo. Y principalmente me gusta conocerme a mí mismo, ¿no? Mis miedos, mis temores, mis sentimientos. Y al final de cuentas es la herramienta que utiliza un artista, ¿no? Para proyectar. Y mientras más te conozcas a ti mismo, es como una barrera que vas quitando dentro de sí y fluye lo que tú traes hacia afuera. Y pienso que en todas las áreas, la música, la pintura, la escultura, todo.
Sí, porque bueno, si no está muy claro cuál es el sentimiento que se quiere transmitir, no se conoce, entonces digamos que no hay un punto de referencia para comenzar a plasmarlo, ya sea en el lienzo o en la partitura.
Correcto, correcto.
Nos comentaba dentro del perfil que nos compartió que próximamente va, bueno, que tiene varios proyectos en la región. Uh-huh. Tanto de pintura como de murales. Uh-huh. ¿Dónde podemos encontrar algunas de estas obras?
Mira, en la entrada de la escuela Morelos tengo un mural a un lado del, pues a la entrada también del Palacio Municipal tengo otro mural. En la secundaria Técnica 26 tengo otro mural, en la Jalisco Primaria también tengo otro mural. Y mi obra, pues la verdad, casi toda mi obra, sinceramente, se ha ido al extranjero, a Estados Unidos. Y les comento, hago un paréntesis, tengo el plan, ya tengo el permiso en Chicago para hacer un mural que el tema va a ser los ilegales. Pero estoy así como, primero quiero hacer un proyecto que traigo de 10 murales aquí, aparte de los que ya hice, y luego pues que haya un espacio y irnos para allá, ¿no?
Muy bien, bueno, en este momento se da el tiempo justo para la primer pausa del programa. Síganos escuchando aquí en su programa Arte Libre.
El anecdotario de los artistas de nuestro tiempo. Ya estamos de vuelta. Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
Suspect. He doesn't play Y estamos de regreso en Arte Libre, el espacio de los artistas de nuestro tiempo. Parece que en el bloque anterior había una dificultad técnica, pero ya todo está solucionado. Bueno, César nos comentaba también que en su obra se ha intentado plasmar tanto la belleza de su municipio como la conexión que existe de Dios con el hombre. Nos gustaría que nos compartiera por qué estas dos temáticas, abordarlas en su obra.
Sí, mira, Antonio, pues para empezar, pues soy oriundo de mi pueblo y ahora sí que parece que estoy bien enraizado, dice la gente ahí en Villa, ¿da? Y Villa Purificación, al igual que todos sus pueblitos aledaños, La Huerta, Casimiro, Autlán, para mí son maravillosos y magníficos, tienen muchísima cultura, son ricos en cultura. Y entonces Villa Purificación pues tiene su silleta, que es un icono natural, no fue creada por mano de hombre. Su iglesia, el primer municipio fundado somos, ¿verdad?, del estado de Jalisco. Y empecé a hacer un vínculo, pues nosotros venimos, nuestras raíces son del campo, ¿no? Tengo esa conexión con el campo. Por ahí a la edad de, creo que dejé de trabajar en el campo cuando entré a la música y ya luego a la pintura, por ahí en 1997 creo que ya me retiré del campo para empezar a dedicar a lo que es el arte. Pero ya tenía muy impregnado en mí lo que es mi municipio. Y pues empiezo a darme cuenta que la iglesia, el reloj, que la primera plaza donde cabildearon a nivel estado es la Filipina, ¿sí? Y entonces empiezo a hacer obra. Creo que hice como unos 70 cuadros de la villa. Y como te comentaba, casi toda esa obra se fue a Estados Unidos, familiares, restaurantes y todo eso. Y pues ahorita en la actualidad sí pinto obra de la villa. Me aventé el de Mujer Piña, el de Tradición, ¿no? Y sigo haciéndolo, pero ya con menos ímpetu, ¿no? Y viene como esa parte de madurez como artista, y donde dices, bueno, pues esto es lo típico de aquí, esto es localista, ahora tengo que hacer mi lenguaje, pero que salga de las fronteras. Entonces, para eso empiezas a sacar lo que tú traes adentro, ya con una técnica y con un estilo más dominada, como lo dice la compañera, y ahí viene la parte tuya, ¿no? La parte del espíritu, cuando empiezas a conocer tus sentimientos, lo comentábamos, tus miedos, temores, gustos, disgustos, entonces es cuando dices, mi próximo tema es este, y me enfoco en esto, como el de fusión, ya ves que tiene dos caras, dos rostros, y al centro se encuentra un maestro de meditación, ¿no? Y entonces hombre y mujer, pues siempre van de la mano, ¿no? Siempre somos el uno para el otro, pero dentro de todo, pues se encuentra algo superior, esa energía superior.
Sí, bueno, que creo que ninguna cultura ha logrado evadir esto, ¿no? Por más que tal vez cada día se esté perdiendo más, pero siempre llega un momento en que el hombre siente que hay algo que le trasciende y recurre a ello. Eso es algo muy interesante porque nadie ha podido evitar la figura de Dios, sin importar cuál sea la tradición que se siga, porque hay muchísimas, pero es una idea que siempre está presente. ¿Por qué el hombre buscará esta idea? ¿Y por qué lo ha plasmado tanto en el arte? Porque si encontramos muchas de las grandes obras del arte han sido encargadas en estas condiciones, ¿no?
Pues mira, como dicen, el espíritu es sabio, ¿no? Él sabe lo que quiere, como el cuerpo, los alimentos, ¿no? Creo que, como te comentaba hace rato, les comentaba, cuando empieza a fluir algo de ti, no lo puedes detener, ¿verdad? Entonces, como ha sido en el pasado y seguirá siendo en el futuro, es esa energía que se quiere manifestar, ¿no? Divina y poderosa, ¿verdad? Y como artista es una excelente satisfacción. Para mí, yo cuando plasmo un cuadro, haz de cuenta que saco algo, libero algo y me quedo tan contento y completo, ¿verdad? Te puedo decir que todo es satisfacción pintar para mí, pero esta obra que estoy haciendo en este tiempo lo es más. Siento que está más cargada de todo, siento que está más completa.
Bueno, cuando usted va a pintar, cuando tiene estas oportunidades, como mencionaba, el mural de Chicago, ¿desarrolla un concepto desde antes de ver digamos, el espacio a realizar? ¿O simplemente va improvisando, digamos así?
No, mira, soy un poquito académico. Me gusta mucho lo instituido. Hay gente que me dice que soy muy cuadrado, ¿verdad? Pero tú sabes que lo que te da resultado, pues te va a seguir dando resultado, ¿verdad? De repente es improviso, pero casi siempre cuando me dicen, por ejemplo, vas a trabajar sobre los ilegales, pues necesito meterme a fondo, de raíz, porque no puedes cantar una canción como artista, como cantante, si no la estás sintiendo. Y no puedes pintar algo porque lo vas a transmitir a un público. Y al final de cuentas, el arte es eso, ¿no? Una transmisión de ti como artista, de lo que ves y cómo aprecias el mundo hacia el público. Entonces tienes que sentir aquello, sentir la obra, sentir el tema.
Sí, y bueno, eso es muy interesante porque, bueno, muchas personas que tal vez no lleven a cabo una actividad artística pudieran tener también alguna idea, pero no tendrían las herramientas para plasmarlo. Es decir, yo ahorita puedo conservar una obra maestra, pero yo no tengo las herramientas para plasmarlo en un lienzo. Y me imagino que también aun cuando se lleva ya una trayectoria como la de usted, 23 años, pero siempre hay algo que aprender y siempre hay un reto que superar. Entonces, me gustaría que nos compartiera qué porcentaje de las veces la idea está en el plano imaginario de una manera, pero al momento de llevarlo a cabo no se consigue. Y ahí viene también tal vez un sentimiento de frustración, ¿no? De que no me salió como yo quería y vamos a empezar un nuevo lienzo. ¿O cómo funciona esto?
Sí, mira, es muy común que tú traes una idea y la gente que me rodea siempre me dice, ¿qué tienes? Y yo ando camino para allá y camino para acá y es porque traigo una idea y la ando queriendo sentar y le quito y le pongo en mi cerebro y ya pues ya voy al boceto, ¿no? Y de mi idea principal, que la traigo en la mente, al boceto preliminar, allá a plasmar en un cuadro, pues es mucha diferencia. Y sí me ha pasado y creo que a todos les ha pasado que dices, yo tenía esta idea y al final de cuentas plasmé esta, ¿no?
¿Y cómo se vive el proceso de crear esto? Es decir, desde que se concibe la idea hasta hacer el aterrizaje, plasmar tal vez un boceto previo para posteriormente llevarlo a cabo.
Pues mira, es muy interesante. Cuando eres creador es muy interesante porque se te viene la idea principal y no se te despegue de ahí hasta que tú la cristalizas. Pero en ese lapso de tiempo, pues están pasando cosas en tu mente, tus sentimientos como que le ponen un toque, le quitas, le pones como una comida, ¿no? Le vas poniendo el sazón hasta que se cose. Y es, para mí es muy interesante este proceso porque yo siempre desde cuando inicié dije, yo no quiero estar copiando lo que otros hacen, yo quiero plasmar lo que ellos, pero sabía que me tenía que meter a ver los temas de la composición, la estructura, la paleta del color, o sea, tienes que conocer un montón de cosas para que empieces ahora sí que a dar el lenguaje claro como tú quieres darlo al público.
Okay. Y bueno, respecto a la composición, ¿qué tan difícil es equilibrar o qué tan difícil es lograr tal cual la imagen que tiene al mural, al lienzo, al acrílico?
Ay, pues mira, yo pienso que todos los pintores le batallamos un poco con esa cuestión, porque el equilibrio no es algo fundamental, ¿no? Si te pasaste de color a aquel lado y este lado visualmente no se ve bien, y bueno, y yo pienso que no hay obra perfecta, la única es la de Dios, ¿verdad? Pero por lo menos lo hacemos que se vea bien, ¿no? Aceptable.
Ah, que también otra pregunta que me gustaría hacer, nos comentaba que tenía obras tanto de caballete como de mural. Uh-huh. Entonces yo imagino que cuando se comienza a pintar, pues uno comienza en el cuaderno, ¿no? Con el lápiz y bocetos, con lo que hay a la mano. Pero ¿cómo fue usted dando el paso de pasar ahora al caballete y posteriormente pasar al mural, que ya es algo más complejo porque hay que conseguir un lugar para hacerlo? Que bueno, lo que hemos comentado nosotros en otros programas con personas que también hacen murales, es que es un problema actualmente. ¿Quién va a tener la confianza de ceder un muro para que una persona haga su obra? Y aparte que el artista, hay que recordar, no vive exclusivamente de contemplar el arte y de la satisfacción de hacerla, sino pues también tiene necesidades como todos los demás. Entonces hay que buscar también quién quiera pagar por este tipo de obra. ¿Nos pudiera comentar también algo de esto?
Mira, es muy interesante esta pregunta. Nos enfrentamos hoy en día mucho a que, primeramente, quién te va a prestar el muro, en segundo lugar, quién te va a costear los gastos, quién te va a pagar tu mano de obra, ¿verdad? Y al final de cuentas dices, bueno, nunca nadie me va a pagar el precio, pero por lo menos me va a quedar la satisfacción de que proyecté algo, hice algo, y bueno, hay fuentes como puedes bajar proyectos, puedes pedir mecenazgos, ¿no? Patrocinios que te apoyen a tener por lo menos lo del material, ¿no? Si ahí te puede salir alguna persona y que te diga, yo te voy a dar a ti tanto, ¿no?, por tu trabajo. Y pues sí, es todo un proceso, ¿no? Ahorita tenemos un proyecto ahí de murales y lo queremos hacer alrededor del centro histórico, y hablo con la gente del ayuntamiento, le digo, a mí me gustaría intervenir en ese muro, pero pues eso es un muro público y histórico y no lo puedo, pero yo tengo ganas de embellecerlo, ¿verdad? Y entonces ahí traemos esos dilemas.
Sí, y que llega el momento de hacer nuestro segundo corte de estación. Antes les invitamos a que se metan a la página de Facebook Radio Universidad de Guadalajara Anoclán 102.3, porque ahí compartimos una foto con alguna de la obra que nos envió César, para que ustedes puedan verla. Y si gustan hacer alguna pregunta, los teléfonos en cabina 38250-31 y 265-32, para también incluirlos ustedes en esta charla tan amena que estamos teniendo esta tarde. Vamos a un corte.
Arte Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Continuamos. Arte Libre. Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
Oh,
Y estamos de regreso ya a la mitad de esta emisión. Y bueno, seguimos conversando con César López y decir que llega un momento cuando se aprende, cuando se toma la decisión de dedicarle tiempo a esto, pero cuando ya se tiene un conocimiento acumulado, llega la necesidad de compartirlo con los que van comenzando. Es algo muy importante porque, bueno, una persona que ya ha aprendido, tal vez sabe cuál es un atajo para ahorrarse tiempo, ¿no? Y no estar divagando, que en el mundo del arte es algo muy importante todo este aprendizaje que se va recolectando. Y bueno, es el caso también del invitado del día de hoy, que también ya ha tenido oportunidad de enseñar a nuevos alumnos, y nos gustaría que nos comentara también en este bloque cómo ha sido ese proceso.
Mira, ha sido una de mis mejores experiencias, también lo puedo decir, porque el enseñar, tú aprendes de ello, ¿verdad? Aprendes a convivir con diferentes formas de pensar, ¿no? Cada niño trae una forma de pensar diferente y de actuar. Y en eso del arte, pues, más allá de lo de la educación, es más complejo. Entonces, algo que siempre he hecho es primeramente ver de qué familia viene el niño, lo estudio, a ver qué aptitudes trae y cómo yo puedo llegar a él para poderle enseñar, ¿verdad? Porque el arte no es fácil, lo sabes, Antonio, es un difícil y complejo. Entonces, pues ahora sí que es como agarrar un niño de la mano y enseñarlo a caminar. Pero hemos tenido excelentes resultados, gracias a Dios. Ahorita contamos con alrededor de 65, 66 alumnos en el taller de pintura, y pues tenemos la fortuna de estar trabajando en rutas plásticas, y de ahí ya nos llevamos dos alumnos para participar allá. La obra se está exhibiendo ahorita en Guadalajara, de ahí creo que se va a ir a Oaxaca, y de Oaxaca se va a ir a Cuba. Creo que va a estar un mes en Cuba la obra esa. Entonces, para mí es muy grato que dos alumnos de la Casa de la Cultura del taller de pintura, gente pues que de alguna forma trae su don, pero se lo hemos ido desarrollando, ¿no?, a través de la técnica, y que ahora están representándonos en estos lugares, ¿verdad?
Bueno, ¿y qué nos podría compartir usted de esos dos alumnos desde el momento en que llegaron? ¿Son alumnos que le tocó formar desde ceros? ¿Qué se siente ver a ese niño tal vez inquieto que va llegando y que hay que darle el pincel y de momento quiere ponerse a jugar? Porque creo que es algo difícil también centrar al alumno y que le interese, ¿no? Porque a veces muchos van y dicen, sí, quiero pintar, pero cuando llega el momento de ver la técnica, el momento de trabajar, pueden perder el interés porque tal vez parecía más fácil cuando lo hacía el maestro que cuando me toca hacerlo a mí. Uh-huh. ¿Qué se siente y cómo fue el proceso de estos alumnos que ya tienen obra que va para ruta plástica?
Pues mira, una de ellas empezó ahí creo que de 8 años, creo, si mal no recuerdo. Pues ahorita ya tiene 16 años ella, y fue un proceso desde pequeña, ¿no? Ha ido mejorando su técnica, y pues llegó un momento que pues hablé con ella y le dije, pues ya tienes que mostrar lo que tienes, ¿no? Y decídete. Pero a veces, como son alumnos, no tienen ese temorcito, ¿no? Pero afortunadamente me escuchó y hizo la obra, ¿no? Y gracias a Dios, pues nos aceptaron ahí arriba. Y la otra alumna, pues, tiene también sus 7 años ya ahí en el taller, y muy buena técnica también. Y con ella, pues, también hablé, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Pues, necesitamos. Hablé con todos mis alumnos del grupo avanzado y les dije, pues, se llegó el momento, que les he venido diciendo desde hace 15 años, que iba a llegar el momento que teníamos que saltar, dar el salto. Y, pues, todo Dios te acomoda todo, ¿no? Conocimos a esta persona de rutas plásticas, al colega Basulto. También tenemos la fortuna de conocer un asesor de cultura de SECA, que también trabaja con nosotros, y pues bueno, ya otros proyectos que tenemos en puerta. Pero he aprendido mucho de los alumnos, a cómo interactuar con ellos, y la mayoría son mujeres. O sea, la mujer tiene más sensibilidad, la mujer tiene otra forma de ver la vida.
Y bueno, ¿cómo se acercaron ustedes a Ruta Plástica, o cómo llegó este proyecto? Y también para algunos de nuestros radioescuchas que tal vez no conozcan qué es Rutas Plásticas, también nos gustaría que nos compartiera de qué va.
Mira, Rutas Plásticas es un proyecto que nace en Guadalajara, ahora sí que dice mi colega, de un pintor medio locochón, ¿no? Tiene la idea que se va fuera del manejo de los gobiernos y dice, voy a hacer un movimiento particular, pero vamos a enlazarnos pintores de todos los municipios. Tenemos ahorita, creo que somos 80 municipios ya los que estamos en Rutas Plásticas, y nace ese proyecto y creció tan rápido que yo recuerdo cuando llegó a mi pueblo el movimiento Rutas Plásticas a una exhibición de pintura, me dijo, éntrale, somos 22, para que seas el 23, me dijo. Yo le dije, claro que sí, le entramos, ¿cómo no? Le dije, nada más no tengo obra de caballete porque toda la obra se ha ido, le dije, y no ha tenido chance, he andado haciendo unos murales. Me dijo, tú ponte a pintar, dice. Entonces, no pasó un año cuando ya estaba integrado, y cuando me integré ya iban más de 50 de diferentes municipios pintores, y he estado acompañándolos aquí al Centro Constitución, inauguramos, de ahí nos fuimos a Plaza de las Águilas, y de ahí se va a ir a Oaxaca, como les comentaba en la obra. Y entonces ellos, desde que conozco a Basulto, hubo buena comunicación entre los dos, y pues dicen que todos los artistas son rebeldes, ¿no? Y andan por ahí queriendo que la gente conozca su obra, ¿verdad?
Bueno, imagino que es algo muy interesante que un alumno ya tenga esta oportunidad, porque de alguna manera es una motivación para los que no lo han conseguido, digan, si él pudo, yo también puedo, y eso es un incentivo para que continúen trabajando. ¿A quiénes va dirigido este proyecto de Rutas Plásticas?
Rutas Plásticas, este proyecto va dirigido a que todos los artistas que de alguna forma u otra no hemos estado enlazados con los artistas de la ciudad, haga un vínculo, una fusión entre artistas de la ciudad y artistas pueblerinos. Entonces, a raíz de eso, que haya ese choque y que haya esa fusión, ¿no? Del artista de la ciudad dice, no, pues yo acá, ¿no? Y el artista de pueblo dice, pues yo acá. Entonces, que está viendo esa fusión ahorita y ya la amistad y el intercambio, y te abre otra visión, otras fronteras, ¿no? Ellos van a más a la vanguardia, nosotros vamos un poquito más atrasitos. Entonces, el hacer esa fusión te mete a la vanguardia.
Y bueno, hablando de este tema, ¿cuáles son las temáticas que más han pintado sus alumnos y concretamente los que ya están en Rutas Plásticas?
Mira, pues dicen que tú como maestro, tus alumnos te siguen, ¿no? Le han pegado duro ahora sí que a lo tradicional ahí, a lo del pueblo y todo ese rollo. Pero ya mira, estas generaciones de 5 años para acá son una mentalidad diferente. Ahora ya me salen con mucho surrealismo, me salen con otras técnicas. Entonces, lo que tuve que hacer es agarrar las técnicas contemporáneas y le vamos a pintar con relieve, vamos a pintar abstracto, vamos a pintar esto y vamos a pintar el otro, no, porque me lo estaban pidiendo ya, y así como que el convencionalismo se fue, estamos dando un paso, ¿no? Se está quedando atrás y ahora lo contemporáneo.
Sí, bueno, y que también tiene que ver mucho el acceso a la tecnología que hay actualmente, ¿no? Porque, bueno, algo que ocurre con una persona que comienza a aprender es que va a querer aprender de los grandes, ¿no? Y entonces si se van a internet y buscan a todos los pintores que hay a lo largo del tiempo, pues van a también sentir de alguna manera su influencia. Y en ese sentido le pregunto, ¿cuáles son los pintores que han influido en usted?
Mira, yo he leído mucho la vida de Miguel Ángel, incluso mira su película. La vida de Leonardo, pues son los clásicos de nosotros, y así te pudiera decir varios, y al final de cuentas pues vienes a caer a tu localismo, y pues me gusta mucho en pintores mexicanos, pues la temática de Siqueiros, mucho me gusta, Diego también, y pues aquí el jalisciense, ¿no? José Clemente Orozco, Tamayo me gusta mucho, como pinta su obra, y pues ahí no, Saturnino Herrán también de alguna forma impactó mi vida para lo de la anatomía y todo eso.
Que bueno, también son muralistas que han tenido mucha influencia en problemáticas sociales. Uh-huh. Respecto a esto, usted en sus obras, ¿de qué manera se manifiestan algunas problemáticas sociales?
Mira, pues ahorita en la actualidad los tiempos no puedes abrirte como tú quisieras, ¿verdad? Pero puedes de alguna forma, como lo estamos manejando ahorita en Villa, es que somos un municipio que ya vamos a cumplir 500 años de fundación, y no todos conocemos la historia exacta de cómo se dieron los hechos, ¿no? De cómo ha sido ese proceso para llegar hasta la actualidad. Entonces, a través de estos murales queremos hacer que la gente conozca la historia y se identifique, y a través de imágenes a través de imágenes ellos puedan grabarse, ¿no? La fundación, quién nos fundó, los cambios, los enlaces que ha habido en todas esas etapas que hemos vivido a lo largo de 500 años. Y pues más que nada es eso, ¿no? Tratar de alguna forma decirle a la gente, somos ricos en historia, en cultura, y aquí está, mírenlo y pues aprender un poco de ello, ¿no?
Bueno, y también respecto al tema esto de las temáticas de los murales, ¿existe algún tipo de censura en los artistas o al menos en su experiencia?
Pues mira, principalmente en los pueblos, en las ciudades, creo que es un poquito más libre eso. Pues no puedes pintar desnudos o no puedes pintar esas cosas en los muros, porque una lo haces en edificios públicos, en instituciones como escuelas y eso, y otra pues lo haces directamente al público, no en las calles. Entonces pues tratas de hacerlo lo más reservado que se pueda, pero donde te puedes lucir, ahora sí que, como se dice la palabra, pues le echas ganas ahí, ¿no?
Muy bien. Y además de esto, el proyecto de los 10 murales que estaba planteándose, precisamente, ¿de qué temas van a hablar? ¿Va a ser una obra, o sea, en serie, o va a ser cada mural una pieza única?
Pues vamos a tratar de que estos murales sea una obra en serie, ¿no? Que todos nos hablen y nos lleven al mismo objetivo, ¿no? Que es aprender a través de las imágenes la riqueza y la historia de nuestro municipio.
Y bueno, quienes estarían participando, esperando que el proyecto se llegue a concretar, serían los alumnos de Casa de la Cultura en coordinación con usted, o es un proyecto que piensa hacer usted solo.
No, mira, tengo un grupo, se llama Grupo Muralista BP, Villa Purificación, y ahorita tengo más o menos aproximadamente 10 chavos ya que los catalogo especializados. De hecho, ya me han ayudado algunos de ellos. Y quiero que le pierdan el miedo al muro. Quiero que se enfrenten con el muro y que empiecen a expresarse. Y que al rato, sin que yo esté, que en sus escuelas, donde ellos quieran, puedan intervenir un muro. Lo pueden hacer con éxito.
Bien, llega el momento de hacer nuestro último corte de estación. Les invitamos a que continúen en la sintonía.
Sigue con nosotros en Arte Libre. Las letras, los colores y los sonidos. Mágico sincretismo radial. Regresamos.
Y bueno, ya se han comunicado con nosotros. Ariana Muñoz dice: felicitar al maestro por esta gran labor, por su entrega y dedicación que le da a los jóvenes y niños por pintar el mundo de colores. Muchas gracias por hacernos llegar sus comentarios.
También por Facebook nos comenta Valente Xtlahuaque Solís: felicidades al maestro César. Y pues continuar con las temáticas que nos está contando nuestro invitado de hoy, César López. Y respecto a todos estos proyectos que nos ha contado, ¿cuál va a ser o a qué plazo se plantea que ya se empiece a trabajar en estos murales?
Pues mira, primeramente Dios, ahora sí que su voluntad es grande y no tenemos ni un peso para empezar, pero primeramente Dios, el jueves damos inicio con el primer mural en esta semana, y consecutivamente pues ya tengo más o menos la rotación de cómo vamos a ir uno a uno haciéndolos, ¿verdad?
Y bueno, que también nos comentaba que es coordinador del Consejo Ciudadano de Arte y Cultura. También nos gustaría que nos comentara esta otra faceta en el mundo artístico también que tiene.
Sí, mira, un Consejo Ciudadano es como SECA en el Estado, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. El gobierno hace esto ya últimamente en los municipios, para que los municipios tengan gente encargada de lo que es la difusión y desarrollo cultural en el mismo municipio. O sea que el mismo municipio tenga su gente especializada para en esta rama poder dar su punto de vista, ¿no? Decirle, por aquí te faltó, acá te sobró, ¿no? Porque pues ahora sí que se supone que nosotros somos los que tenemos un poquito más de experiencia en esto, ¿verdad?
Sí, bueno, y que también son los que tienen que ir con una parte crítica, ¿no? Ahí a decir, ¿sabes qué? Por aquí no está yendo bien, hace falta dar realce a esto. ¿Cómo se seleccionaron las personas que forman actualmente el consejo?
Mira, se llevó a cabo el consejo por el ayuntamiento pasado. Nos fuimos a Cabildo, invitaron a las personas que el ayuntamiento creía que eran las personas que iban a ser las ideales, ¿verdad? Y pues la verdad, tengo la fortuna de contar con grandes amigos y gente que casi todos tienen más de 20 años de trayectoria musical, la mayoría de ellos que están ahí en el consejo. Contamos con el presidente de la Asociación Civil Tierra con Magia. Entonces, así que estamos fuertes en ese aspecto, porque todos tenemos un objetivo, ¿no? Que es sacar adelante nuestro municipio.
Y bueno, que se comunica también con nosotros Yeshua y dice, hablar un poco de la Casa de las Artes y la finalidad del museo en la Casa de las Artes.
Sí, mira, es lo que les comentaba. Nosotros como Consejo Ciudadano se nos entrega esta Casa de las Artes, que es una escuela, creo que con 120 años de historia, una escuela. Y ahora este edificio, pues ahora sí que público, se nos entrega a manos del Consejo Ciudadano. Y pues voy a fungir como director de esa Casa de las Artes próximamente, donde, basado en la necesidad, más allá de las ideas, las necesidades de un municipio que no tenemos, nosotros no contamos con espacios de proyección. Si bien hacemos exposiciones, las hacemos en el auditorio, pero pues el auditorio del casino pues es para eventos, ¿no? Entonces nace esta inquietud de tener un espacio donde durante todo el año y por 50 o toda la vida de años podamos tener este lugar para exhibir. Nuestra idea es tener salas de pintura, escultura, fotografía y las dos clases de artesanías que hay. La verdad, tenemos muchísimos artesanos en la villa, gente que te borda, gente que te hace esto, que te hace, pero nadie nos saca la luz. Ellos nacen y se mueren con esas ganas de que tú les des un reconocimiento. Conozco gente que te toma fotografía y pues nadie los valora, ¿verdad? Entonces, más allá de que yo ande buscando un crédito, que no lo estoy haciendo, estoy queriendo que la gente de mi municipio tenga un lugar de proyección y reconocimiento. Y un museo que queremos hacer, porque hay mucha obra, mucha pieza arqueológica, y pues la gente la tiene en sus casas, ¿no? Y entonces, ¿por qué no mostrárselas a un público municipal y por qué no a gente que venga del extranjero?
¿Y cuál es el reto más grande de todo esto que nos comenta?
Mira, pues, yo pienso que te enfrentas siempre a... Estamos sufriendo no solo en la villa, en muchos lugares cambios. Entonces nos estamos enfrentando a ese cambio con la gente que de repente pues no está a la disposición, que faltó esto, que sobró aquello, pero la fuerza ahí está, ¿no? El no quitar el dedo del renglón, gracias a Dios se ha ido dando todo, ¿no? Este ayuntamiento nos ha apoyado y en parte de eso estamos consiguiendo ya en su totalidad la entrega de la Casa de las Artes, que próximamente me gustaría mandarles el dato de cuando se nos entrega, ¿verdad? Porque va a ser por primera vez se nos va a entregar una Casa de las Artes, ¿no? A la sociedad de y para la misma sociedad.
Pues bueno, tendremos que seguir de cerca esta actividad cultural en Villa Purificación. Y ya llega el momento de despedirnos. ¿Algo que le gustaría agregar antes de irnos?
Pues como siempre le digo, el espíritu al servicio de los demás es lo más bonito, ¿no? Dar sin esperar a recibir y sembrar para cosechar, y si cosechamos y seguimos cosechando para los que vienen atrás, ¿no? Pues me dio mucho gusto que me hayan abierto las puertas en nombre de mi municipio y en nombre de toda la gente que está atrás de nuestro equipo de trabajo de arte y cultura. Pues les damos las gracias, ¿no? Me dijeron que por favor les diera saludos a todo el equipo de trabajo y que ojalá un día nos puedan visitar a Villa y podamos ir al río a convivir por ahí y pues que se levanten una notita, ¿no? Que estén más en cerca. Los invitamos de antemano.
Claro que sí, aceptamos esa invitación. Igual, ¿dónde nos podemos informar acerca de las novedades en el aspecto de cultura en Villa Purificación?
Pues mira, podría ser con los encargados de cultura del ayuntamiento como primera mano, ¿verdad? Porque son lo que les corresponde. Y pues nosotros tenemos también una página, que pronto les haré llegar, para estar vinculados, ¿no? Y cualquier cosa que se les ofrezca, pues yo estoy a su disposición para servirles a la hora que sea. Y pues bienvenidos siempre cuando vayan a Villa.
Bien, pues a seguir de cerca la página. Próximamente estaremos entonces nosotros compartiendo información para las personas que quieran comprometerse con lo que está sucediendo en nuestra región. Antes de irnos, agradecer a quienes hacen posible este programa en los controles técnicos, mi compañero Silvestre el día de hoy, en la subdirección regional de esta emisora, Elia Macías Vargas, y al frente de los micrófonos,
Lizeth Pérez, muchas gracias.
Y Antonio Díaz, nos sintonizamos el próximo martes. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue, morning fields of amber grain, weathered faces lined soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen. For they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you.
Arte Libre. Las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre. Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.